Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre espionaje. Yolanda Laviana, exmujer del exdirector general de Seguridad Sergio Gamón y exsecretaria también de Esperanza Aguirre, ha confesado hoy que tiene miedo a declarar sobre el caso del supuesto espionaje a políticos del Partido Popular.
He vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un horror. Y me acojo al derecho a no declarar. Si algún día pues tengo que volver a la Plaza de Castilla, pues declararé con miedo, claro, sí. Sí tengo miedo.
¿Lo sigue teniendo?
Sí, sí.
Laviana ha sido la primera compareciente que ha asistido hoy a la comisión y durante su declaración la diputada de Podemos María Espinar y el diputado del Partido Popular Alfonso Serrano se han enfrentado por la no comparecencia del expresidente de la comunidad Ignacio González, que se encuentra de viaje en el extranjero.
No ha venido a comparecer un expresidente y aquí parece que es algo habitual. El PP se lo ha chivado a su amigote para preservar su impunidad. Avisó el señor Serrano al señor González para que pillase el billete, eso nos hace suponer.
Luego no dialoguen, por favor.
El resto de
no
grupos,
dialoguen, no
el,
dialoguen.
El resto de grupos.
Señora
se
Espinosa,
calla y
le llamo
no
por segunda vez
ley.
Al orden del debate. Por favor, ruego silencio. Señora Espinosa, le he llamado al orden por segunda vez.
Me parece tremendo que cuando otros comparecientes no han podido venir, aquí no haya habido ningún comentario, y porque este compareciente sea Ignacio González, ustedes montan este pollo. Si tiene algún problema obsesivo, no lo traigan.
Señor Serrano, le pido que se atañe a la cuestión, igual que se lo he dicho a la señora Espinosa.
El exconsejero y exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, también va a declarar hoy. Lo hará por videoconferencia desde la cárcel de Estremera. En el caso Madrid Arena, el jefe del servicio del Departamento de Arquitectura de Madridec ha dicho hoy en el juicio que el aforo de la instalación municipal se calculó por plantas, atendiendo solo a las vías de evacuación de cada una de ellas para evitar que toda la gente se acumulase en una sola planta, como luego sucedió en la pista. Más asuntos. Hoy hace 400 años que murió Miguel de Cervantes y dejó una herencia al mundo. El Quijote, Alcalá de Henares, ciudad natal del escritor, ha organizado para este viernes un cortejo fúnebre simbólico y, como antesala de la entrega mañana del premio Cervantes, los Reyes van a ofrecer hoy un almuerzo al ganador, al escritor mexicano Fernando del Paso. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, va a visitar este mediodía la sede del Instituto Cervantes. La Comunidad de Madrid, un año más, ha organizado la Noche de los Libros, una celebración que cuenta este año con más de 600 actividades, entre ellas un acto que va a dar comienzo a las 5:30 de esta tarde en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno regional, en cuya fachada se van a proyectar versos de poetas de todos los tiempos acompañados de grafitis. En la presentación de la Noche de los Libros, la jefa del Ejecutivo animaba a los madrileños a disfrutar de la lectura.
También de personas que no son lectoras, a mí me da pena porque no han descubierto ese placer, de esa sensación de querer llegar a casa para abrir el libro, esa sensación de querer que llegue la noche o que llegue el fin de semana para abrir el libro, y esa sensación de desolación cuando el libro se termina y dices, ya lo he terminado, qué pena. Me gustaría poderlo volver a leer. El placer de la relectura, evidentemente, también existe.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Hora punta complicada la de este viernes en la M40, porque se han registrado allí hasta 22 kilómetros de atasco en hora punta por un accidente en Pozuelo. La situación está ya normalizada, pero aún así vamos a ver cómo están las cosas a esta hora. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mucho mejor la situación, afortunadamente, pero ahora tenemos otro accidente en la 2, en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 19. Afortunadamente ya también han retirado los vehículos implicados en ese accidente, pero como secuela ha dejado retenciones entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz en sentido Madrid. Son las únicas complicaciones porque En el resto de carteras, afortunadamente hasta ahora, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Situación ya normalizada, fuera de la hora punta, el tráfico está siendo cómodo, algo más de intensidad en puntos céntricos, por el momento no son muchas las dificultades. Además, afortunadamente no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación ni en el interior ni en los principales puntos de entrada y salida, así como tampoco el M30. Tan solo tenemos que destacar, aunque como decimos no afecta a la circulación, labores de mantenimiento en algunos túneles del interior, como por ejemplo el de Raimundo Fernández Villaverde, el de Cuatro Caminos. El tráfico está siendo el carril ocupado a esta hora, está siendo el carril izquierdo.
Gracias, Jesús. Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que me he enterado que eres un coach de este equipo.
Hombre, soy un coach y, por ejemplo, he compartido café. Es verdad. Sí. Porque de ti depende, Eli del Valle, que luzcas a 120 y no a menos potencia. Somos bombillas con patas. ¿Tú créetelo?
¿Tú crees que yo soy una bombilla con patas? Pues mira, no.
Todos deberíamos ser una bombilla con patas.
Yo no me he visto nunca. A lo mejor es que me he fundido ya.
Pues lo ves,
fundida completamente.
¿Lo ves? Pues necesitas ser una bombilla LED.
¿Por qué?
Para que todo te sonría a todo alrededor. Y encima, he compartido café esta mañana con el propio Padula, pues entonces ya claro, ya me he venido yo arriba con el coach que tengo dentro.
Ahora lo digo, a ver con quién ha compartido café y que le ha echado en el café, pero no, si es
claro,
el propio
es coach, es coach.
Hombre, está ahí con los principales líderes políticos metiéndoles en el cuerpo ganas de
y luego
de ganar
en
las
su
elecciones.
Facebook, su Twitter pone muchas frases de estas para que mantras, para que nos vengamos arriba.
¿Ah, sí?
Y todo esto, entonces claro, pues yo he descubierto que a lo mejor abandono mi faceta de Sergio el bailador y soy Sergio el animador.
Pero, o sea, bueno.
Animador sociocultural, socioemocional.
Puede serlo.
Animador socioemocional.
Que te lo estás inventando ahora mismo, ¿no?
Ahora soy una bombilla que luzco con tanta energía que me vienen ideas a la cabeza.
¿Estás seguro que en el vaso del café no había nada?
¿Eh?
No sé, es que te veo así
no
un
sé,
poco.
Es de cápsula.
A saber lo que hay dentro de una cápsula de café. Que esto no lo hemos...
Para
mira,
el
voy a abrir
equipo de investigación.
Equipo de
investigación.
Sí, ese claro. Otro equipo de investigación que vas a poner en marcha y que ahí estamos.
Y que me iré a San Blas en busca de las jeringuillas.
Creo que las han recogido 35 en un solo día. Luego
es que, claro,
ya...
No terminas de montar el equipo de investigación y yo no puedo contrastar
y
mire, todo.
Y te desbaratan la investigación. Pero bueno, ahí está el asunto. ¿De qué vamos hoy?
Que te vea, es verdad que yo estoy aquí para hablar de los temas que me han llamado la atención,
Sergio,
de la prensa, de las noticias que me llegan.
El expositor de temas para los oyentes.
Muy bien, sí. Pues mira, estamos celebrando hoy la Noche de los Libros, mañana
hombre,
el Día
ver,
de
momento,
los Libros.
Lo celebraremos esta noche. Bueno, no podemos estar celebrando ahora cuando son las 11 y 8 minutos la
mira,
Noche de los Libros.
La Comunidad de Madrid ha programado tantas actividades que algunas ya están ahí en danza.
Esto lleva a la confusión, compañero. A ver si se va a ver... ¿Para qué? Diga, pues ¿serán las 11 de la noche y estoy yo equivocado? No, son las 11 y 8 y
bueno,
esta noche será la noche
de
los
libros. Mañana del libro, muy bien.
¿Y?
Entonces llegan muchos estudios a nuestra redacción, a mi correo personal, a mi correo corporativo.
A todos
los correos,
sí.
Diferentes estudios que tienen que ver con el Día del Libro, los libros que se leen, los que no se leen, cuánto tiempo estamos leyendo.
Sí.
Había uno que casi pasa el filtro para que lo comparta, que era lo que están leyendo los diferentes famosos.
Sí.
Pero no, he elegido otro libro.
¿Qué libro?
Digo otro libro, otro estudio.
Ah, otro estudio.
Estudio. ¿Por qué? Digo, a ver, vamos a ver quién piensa más cómo vende esto del Día de los Libros. Y pues me quedo con un buscador, el buscador kayak de vuelos. Porque aprovechando el
¿Tiene
día
que
de
ver el buscador de vuelos con un libro, a ver.
Pues por eso me ha parecido que se merecen, por el esfuerzo que han hecho en hacer un estudio para colocarlo en el Día de los Libros, que les mencionemos.
¿Qué es que lee la gente en los vuelos o qué?
Los españoles aprovechan los vuelos para leer. Ese es el estudio, es la actividad favorita de los españoles a la hora de volar. ¿Escuchar música? No. ¿Echar una cabezadita? No. ¿Dar la brasa al de al lado? ¿Establecer una conversación? No. ¿Sexo? No.
Todo esto nada.
No.
Hombre, también dependerá de qué vuelos. Oye, que hay vuelos que duran 15 horas donde te da tiempo a todo eso y más.
Bueno, pues en los vuelos de media, porque los estudios siempre son las medias,
¿sí?,
nos dice que leer es la actividad favorita de los viajeros cuando vuelan, por delante de ver una película o dormir.
Pues no estoy yo muy de acuerdo, ¿eh?
Pero
yo miro a mi alrededor y la gente está sobando fundamentalmente.
¿Qué leemos en los vuelos?
Pues mira, menos el prospecto este que te dice qué tienes que hacer. Si hay una bajada de presión, que te cae la máscara, que me pone muy nerviosa, cualquier cosa.
Pues el 95% de las personas que optan por la lectura leen la revista de a bordo.
Pero esa es la que te dicen los productos estos que luego te ofrecen a precios muy asequibles.
Es decir, la gente está...
Cultura.
Mira que se ha perdido, pero muchas veces te siguen regalando el periódico cuando te subes.
Sí.
Que mira que puedes llevar tu libro también personal. Sí. Que puedes llevarte también trabajo.
También, también.
Pues no, el 95% de las personas que lee...
La revista de a bordo.
En un avión, lee esas interesantes revistas corporativas de a bordo, que aparte de información, como tú dices, de ofertas, de vuelos, de vendernos los nuevos modelos, las nuevas mantas que puedes son confortables, también tienen reportajes y entrevistas, que yo he leído algunas, sí, y tienen secciones algunas incluso de gastronomía y todo.
También, sitio a donde vas,
del sitio a donde vas, sí. El 59% sí opta por el 55%, perdón, sí opta por leer un libro, y a la hora de elegir un libro, la mayoría, el 60%, opta por el libro impreso en lugar del formato digital. En el avión somos más de leer un libro impreso que no de formato digital.
Claro, te hacen apagar los ordenadores y todo. Claro, es que ahí dices, a ver si voy a interferir en la navegación por abrirme el ebook.
Claro. Te da miedo, te da un poco de reparo. Sí. Y yo también he querido indagar y he estado investigando entre la muestra, entre las respuestas que han dado, que claro, ¿qué nos lleva a leer, no? La revista de a bordo.
Uy, que tiene unas ofertas fantásticas.
Pues mira, pues solo el 9% de los encuestados dice que se informa de las ofertas y promociones.
Sí, no, claro, todo el mundo lee el artículo de fondo, ya.
Claro.
Y ve los documentales de animales.
El
también.
70% dice que siempre la lee, que está ahí y que siempre la lee. El 15% confiesa que solo la lee cuando se le ha olvidado un libro. No tengo nada que leer, pues mira, ya que estoy aquí en el avión y está la revista, pues la leo.
Sí.
Y un 4% dice que solo la lee cuando tiene más remedio, cuando el vuelo se le está haciendo ya bola, se está haciendo cuesta arriba el vuelo. A ver si se me pasa rápido leyendo la revista.
Pues nos parece un estudio muy... No sabemos cómo hemos podido vivir sin este estudio hasta este momento. Yo, sinceramente, me siento muy reconfortada en saber esto y que...
Como incluso el otro día, ¿no? Rendíamos homenaje y queríamos saber cómo había envejecido y había crecido la revista Teleprograma.
Sí.
También. Y porque una vez teníamos pendiente de... apunta Martín Romo a raíz de una oyente que nos contó que ella en su infancia leía la revista del libro gordo de Petete. ¿Te acuerdas que nos lo contó y que hizo los fascículos de Petete? Yo quiero que los oyentes nos cuenten, compartan con nosotros esas revistas que siempre estaban por casa o esas revistas que solían comprar antiguamente, de antaño o en otra época.
El Reader Digest.
Mira, también,
por ejemplo.
Por eso, es decir, yo ya conté que en mi casa siempre el TP estaba también.
El TP, claro, que sea, es que el TPE estaba siempre en casa de todo el mundo.
Pues eso, esa revista que siempre estaba en tu casa, ¿eh? Vale. O que siempre te comprabas.
Uh-huh. Muy bien, ¿sirven TVOs?
Sirven también TVOs, es decir, sirve cualquier cosa, eso que tengas ese recuerdo de que era lectura ahí en casa.
Muy bien, tenemos un teléfono, 910-30-63, tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Ya sabéis que nos podéis escribir lo que queráis a través de Facebook, que podéis mandarnos un mensaje privado, que podéis compartir una publicación o podéis escribir en el post que hemos creado para los oyentes. Hoy en Madrid, así nos encontráis. En Twitter, @hoyenmadrid, lo mismo, nos mencionáis, mensajito directo. Yo estoy atento a todas las pantallas y os voy leyendo.
Vale.
Y también tengo otra pantalla con el correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues...
Ahí se me pierden más los mensajes, pero hago labor de investigación.
¿En dónde se te pierden?
En el correo.
¿Y
en
por
el
qué?
Porque aparte de los oyentes también nos llegan convocatorias. Es, claro,
es un
la actualidad, es decir, nos escribe todo el mundo, no solo oyentes. Entonces ahí me cuesta más, pero yo estoy muy pendiente.
Oye, ¿y por qué no abrimos un correo solo para oyentes, compañero?
Pues yo qué sé, por díselo a Alberto Burguillo, a la gente de informática.
Ah,
que yo no lo puedo crear.
Hoy @oyentes son tan... Claro, algo, se puede solucionar este problema,
claro,
digo yo.
No, claro, yo a mí no me mandes nada, que ya fracasé con el WhatsApp, a ver si me mandas que creen el correo del programa para oyentes específicamente,
¿verdad?
Y a ver qué nombre me pone.
A lo mejor poner un nombre que esto no hay que lo... En fin,
a veces se te olvida, ¿eh? A veces veo que bajas la guardia y confías demasiado en mí.
Con el WhatsApp confío plenamente.
Bueno.
Yo sigo sin aprendérmelo. En fin,
bueno.
Que ahí te dejo desplegando pantallas porque yo me voy a ir a hablar de Madrid con Ricardo Márquez Ruiz, que viene todas las semanas, como tú bien sabes. ¿Tú sabes algo del Parque de las Avenidas?
Pues yo la verdad que no. Es decir, sé dónde está, pero de la historia, de la evolución, no. No. Así que os voy a escuchar atentamente.
Pues allí se casaron reyes incluso. Sí, no me mires con esa cara, es que se ve que no te... Llévate un libro. Mira, la próxima vez que viajes en avión, te llevas el ordenata, abres el blog Historia Matritenses y vas entretenido leyendo las historias de Madrid.
Venga, me la apunto.
¿Ves? Claro que sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana empezamos la jornada con derbi madrileño. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Nos iremos luego al Calderón, Atlético de Madrid, Málaga. Y terminaremos animando al Leganés en su búsqueda del ascenso a Primera División. Desde Butarque, Leganés Ponferradina. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 11 y 19 minutos y esta musiquita nos dice que ya tenemos con nosotros a Ricardo Márquez Ruiz, que es el creador del blog Historias Matritenses, historias que nos viene a contar aquí cada viernes. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenos días.
Así que hoy nos vas a llevar al Parque de las Avenidas.
Al Parque de las Avenidas, sí.
Que vamos a situarlo. Yo creo que no hay nadie en Madrid que no sepa dónde está, pero por si acaso. Vamos a situarlo.
Pues el Parque de las Avenidas está, según salimos de Madrid, por Avenida de América, quedaría a mano derecha. Justamente cuando llegamos a la M30, cuando pasamos por la M30, justamente lo que hay antes.
Yo no sé de cuándo data, que ahora nos lo vas a contar, pero a mí me da la sensación que es una zona bastante nueva.
Sí, es una zona muy nueva. Y luego, sobre todo, el urbanismo que se llegó a utilizar allí en la zona, pues es, para la época era una novedad.
Era muy moderno.
Sí, porque eran bloques muy altos y además de eso contaban ya con jardines en todas las calles y demás, que en aquel entonces pues no todos los barrios contaban con eso.
Oye, antes de existir el barrio, me imagino la zona sería monte, que sería campo, ¿no?
Era campo, sí, era campo. Justamente en la parte que daría Madrid, la parte este, pasaba el canalillo. Y luego en la parte oeste pues era la M30, era el arroyo Bronigal. Entonces era una zona que eran de huertas fundamentalmente, eran huertas de frutales. Y en los últimos años, poco antes de hacerse la urbanización del Parque de las Avenidas, eran de flores.
Donde se surten las floristerías, ¿no?
Efectivamente, plantaban flores y de allí salían las flores para Madrid. El barrio, pues bueno, es el barrio de la Guindalera, que es lo que ocurre, que digamos la Guindalera estaría más hacia Diego de León, más metida hacia Madrid, y junto al canalillo, la otra parte era el barrio del Parral, que también pertenece a la Guindalera. Entonces aquello pues era, digamos, una zona relativamente desértica,
vacía,
con las huertecillas. Sin embargo, pues al otro lado del arroyo Bronigal, de lo que es hoy en día la M30, pues había barrios muy populosos, pertenecientes a Canillas, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, como era San Pascual, el barrio de la Bomba, el barrio de la Alegría, en fin, era, digamos, la frontera donde no se podía construir.
Ahí empezaba la tierra de nadie. ¿Y cuándo empieza a ser la tierra de alguien? ¿Cuándo el Parque de las Avenidas comienza a ser un sitio donde alguien dice, oye, pues vamos a hacer algo con este pedazo de tierra?
Claro, primeramente, en 1954 es cuando se dicta la ley, el Ministerio de la Vivienda, para empezar a fomentar todo lo que era la construcción de viviendas en Madrid, porque había bastante falta. Hacía mucha falta en aquel entonces. Y en 1956 la Junta General de Antiguos Alumnos de Areneros es el que decide formar una cooperativa para construir, en un principio, allí, en aquella
alguna
zona,
vivienda. Esto pasa mucho, ¿no? Por lo que venimos compartiendo en estos micrófonos. Normalmente muchos distritos, muchos barrios, muchas zonas de Madrid empezaron así, ¿no? Con una cooperativa de personas que de pronto dicen, oye, necesitamos una vivienda, vamos a poner dinero y vamos a construir en ese trozo donde no hay nadie.
Sí, efectivamente. Es una forma de que pequeños ahorradores se unen y de esta forma pueden llevar adelante una promoción.
Claro, y eso obliga inmediatamente al ayuntamiento a urbanizar la zona y, claro, automáticamente empiezan a construir alrededor, ¿no?
A urbanizar y a recalificar, esto es. Porque esto es en junio de 1956 y en julio, es decir, un mes después, el ayuntamiento ya dio el visto bueno a la construcción. Vienen a tardar como unos 2 años en empezar a construir, imagino que, bueno, el tema de siempre, de hacer planos, hacer planes y demás. Y en un principio se piensan construir 4.000 hogares. Finalmente solamente son 3.000 lo que se llegan a construir. Entonces, como decíamos antes, el barrio, porque viene delimitado por una parte por el canalillo, que lo separaba de la parte de Madrid, y por otra parte de Avenida de América, que esto es muy importante. Avenida de América se abre en 1952 al tráfico. Entonces era un barrio muy moderno y que contaba con una vía estupenda para poder entrar a Madrid.
O sea, que el hecho de que la Avenida América aparezca, se construya, es fundamental.
Claro, claro.
Para que aparezca después el Parque de las Avenidas.
La Avenida de América en concreto, porque la carretera antigua de Zaragoza o Barcelona, antiguamente era la calle Alcalá. Cuando se construye Avenida de América, parte por donde, por donde pasa o por donde transcurre, partes cientos de barrios. Otro caso sería el de la Pío Vera, que antiguamente pertenecía a Canillejas, pero al hacerse Avenida de América prácticamente ahora pertenece a Hortaleza. Entonces digamos que es una gran vía, y esa gran vía pues llega a cambiar la fisonomía del barrio.
Bueno, estamos situados a finales de los años 50, casi tocando los 60. ¿Qué tipo de gente es la que se instaló en el Parque de las Avenidas?
Bueno, el barrio iba destinado fundamentalmente a clases medias altas. Era por bueno. Y otra de las características del barrio era la gran cantidad de familias numerosas que había.
Qué curioso.
Sí, sí, sí.
¿Y eso por qué? Bueno, ¿serían las viviendas grandes? O...
Sí, en aquel entonces, digamos, el tener hijos estaba un poco de moda. Encima era gente que cuyo poder adquisitivo era bastante alto, entonces se lo podían permitir. Respecto a los edificios, pues bueno, contaban con ascensor y montacargas, que tener en aquel entonces un montacargas era algo fuera de lo normal. Terrazas corridas, y luego también hay que reconocer que arquitectónicamente, exteriormente, los edificios están muy bien hechos. A pesar de ser sumamente grandes, pues bueno, llegaron a hacer unas líneas y demás que llegan a romper un poco lo que sería la monotonía de un gran bloque que nos agobiaría.
Bueno, por aquel entonces, y destacábamos antes la coincidencia, cuando empieza a surgir esta zona, este barrio hoy tan conocido, era cuando se casaban Balduino y Fabiola, ¿no?
Efectivamente. El barrio es que tiene una peculiaridad, y es que todas las calles empiezan por B y pertenecen a ciudades.
Pues mira, esto no me había fijado yo nunca.
Entonces, una de las teorías, yo la verdad que no he tenido tiempo de ver el acta del ayuntamiento donde se asignan el nombre de las calles, pero una de las teorías es que en aquellos años, cuando se produce la boda, pues como homenaje, por decirlo así, se ponen todos los nombres, por ser Balduino y Favoria de Bélgica, de ciudades que empezaban por B.
Claro. Bélgica es un país, no es una ciudad, pero...
Era una monarquía y demás, pero bueno, un poquito de
Bueno, hombre, y es que además era una española la que se convertía en reina de los belgas.
Claro,
esto era muy importante, claro, en aquel momento.
Entonces, hay dos excepciones. Una es Venecia, que nadie sabe el por qué.
Pues alguien que no sabía cómo se escribía Venecia, por Dios, confundió la V con la B. No puede ser.
Según las malas lenguas, hasta llegaron a poner el cartel con B.
Por Dios.
Según las malas lenguas.
Qué curioso.
Yo no lo puedo confirmar.
Esa es una excepción. ¿Y la otra?
Sí, y la otra sería Baviera, que Baviera realmente no es una ciudad.
No,
es una región de Alemania.
Exactamente.
Entonces, bueno, ¿hasta qué punto hubo un error o sencillamente es que ya no se les ocurrió más calles con B? Pues
dijeron, no, pues pasamos a la... No sé, esto me suena un poquito que podían haber empezado por la F de Fabiola.
Sí,
haber dicho, bueno, ya que tenemos la B de Balduino belga, vamos a empezar con la F, se nos ha acabado.
Además,
pero hombre, no habrá ciudades ni nada en el mundo.
Efectivamente, con B. Hay muchísimas, pero bueno, que nadie sabe el porqué. Estos son de las cosas curiosas.
Hay que enterarse. ¿Quién fue el que puso Venecia a una calle?
Pues tengo pendiente ir a consultar el acta del ayuntamiento, exactamente a ver de dónde viene. Porque en algunos casos, en las actas del ayuntamiento, sí que llegan a decir los motivos. Pero bueno, son de las cosas pendientes de investigar.
Claro que sí. En comunicaciones, supongo que tratándose del lugar donde estaba, ya nos dices tú, la Avenida de América, fundamental, y luego tratándose de una zona de familias de clase media-alta, tampoco habría mucho problema de comunicación, ¿no?
No, en un principio no. Precisamente el Parque de las Avenidas contó con una línea de trolebús.
Entonces, de aquellos trolebuses de los que hablábamos el otro día, ¿no?
Posteriormente, pues bueno, ya cuando se quita la línea del trolebús, estaba el autobús 53, que muy famoso para todos los vecinos, y la línea de microbús, la M7, que era la otra línea que daba servicio al barrio.
¿Y metro?
Sí, bueno, el metro se inaugura en 1975. Corresponde a la línea 7, y en aquel entonces era Las Musas, Pueblo Nuevo, lo que unía. Era un poquillo, hasta que llegó Avenida de América.
Fíjate, en aquella época, en el año 75, empezaba a hacerse muy conocido el barrio, y luego se hizo mucho más conocido, sobre todo porque tuvo mucho que ver, fíjate, antes hablábamos con el autor de nuestro libro recomendado de hoy, con José Luis Ibáñez, de la época de la movida, ¿no?
Sí.
Y fue una zona muy frecuentada o muy célebre en los años de la movida, entre otras cosas porque muy por la zona estaba Rocola.
Efectivamente, estaba cruzando Avenida de América, justamente donde las Torres Blancas, que son grises.
Sí, pero siempre se han llamado Torres
Blancas.
Sí,
Torres Blancas. Entonces justamente estaba allí. Pero en el barrio había, bueno, precisamente la iglesia, también se llama San Bonifacio, con B.
Ah, con B también,
una
y
de ellas,
curioso, sí.
Y la otra es San Juan Evangelista. Las dos iglesias tuvieron mucha aportación a la cultura del barrio. Entonces, a través de ellos, pues bueno, se hacían muchas cosas. Y otra de las cosas que había muy importante era el Colegio de los Nemesianos. Era el colegio por excelencia del barrio. Había otro como era el Bristol y demás, pero los Nemesianos eran muy importantes. Y en los Nemesianos, pues por ejemplo, tenían una discoteca muy famosa, que hacían discotecas los fines de semana, tenían talleres de teatro, precisamente de allí salió Juan Echanove.
Que era del barrio.
Claro, y además de eso también, pues justamente en esos años, incluso antes que Rocola, se hicieron varios pubs o discotecas.
Sí.
Lo que se llevaba en aquel entonces. Y de allí también salen los Hombres G.
Ah, pues fíjate, ahí tiene una historia reciente el Parque de las Avenidas importante. Y desde entonces, pues fíjate, se ha crecido, ¿no?
Precisamente David Summer era de allí y en el Puff Roland, que era el más conocido, había otros, pero era más conocido. Una de las películas de Hombres G se rodó allí, en el interior del Puff Roland.
Aprovechando, tirando para casa.
Eso, sí.
En este caso. Bueno, pues el Parque de las Avenidas, ya sabemos algo más. Me ha parecido curiosísimo lo de las calles. Fíjate, no me tampoco sé, es un. Que pase todos los días yo por el Parque de las Avenidas, pero nunca me había fijado el detalle que todas las
calles empiezan por B. Hay otras, por ejemplo, bueno, otros barrios, pues a lo mejor tienen nombres de pueblos, de, por ejemplo, de Murcia, otros tienen Andalucía, pero en este caso es curioso que todas empiecen por B.
Bueno, hay una zona de Madrid también en que todas las calles son Nueva Algo, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Nueva.
Sí,
por ejemplo.
Sí, hay de todo. También
muy gracioso,
en San Blas, precisamente, que antes también habéis estado hablando, las calles principales normalmente empiezan siempre por. Entonces están distribuidas y todas las calles principales pues empiezan por A. Y sin embargo, luego internamente, pues como vimos en su día, pues eran de oficios y demás.
Exacto.
Pero bueno, que son criterios que se siguen a la hora de poner las calles.
De poner las calles. En fin, bueno, pues son historias y curiosidades que nos cuenta Ricardo cada viernes y que podemos seguir además a través de su blog Historias Matritenses, que es un blog muy entretenido y además que nos enseña mucho sobre nuestra ciudad, sobre Madrid. Ricardo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Cuídate el constipado.
Gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla que, claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Bueno, con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, casi hasta te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
11:33 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Sergio, estás con tus pantallas, ¿no? Sí, no te me despistes,
están,
que te veo con ganas de empezar
llegando
a hacer coach con todo el mundo. No puede ser.
Yo estoy con los oyentes recibiendo los mensajes de esas revistas que recuerdan que habían por casa, le compraban de pequeño. Mencionaba yo la revista del libro gordo de Petete, que un oyente nos lo contaba un día, pues Jaime coincide también con esta oyente, dice que él leía esta revista cuando era niño, que aprendió muchas cosas, que todavía recuerda y que en concreto se acuerda del personaje y la sección Los porqués de Calculín.
Ah, sí.
En la revista del libro gordo de Petete.
Pues mira, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, pero luego me lo cuentas.
Venga.
Y no hablas. Consulta no abras hasta que no acabemos el programa.
No.
No, es que te veo preparándote aquí una consulta y cola en la redacción para consultarte, porque es que.
Tengo un
fin
de semana.
Está corriendo tu fama como la pólvora.
Tengo un fin de semana por delante en el que tengo que decidir si sigo con el baile o me hago coach.
Bueno, ahora lo pensaremos. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días de viernes.
Bienvenida a Hoy en Madrid. ¿Qué estáis preparando en la redacción de informativos?
Pues mira, estamos pendientes de una última hora que nos acaba de llegar judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el instructor del caso Púnica, ha remitido ya un oficio a la Asamblea de Madrid por el que pide que se confirme que el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y es actual diputado regional, que le den todos los datos en relación a este diputado, teniendo en cuenta que se podría derivar una posible investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Recordamos que Daniel Ortiz está señalado por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como posible responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofeli lograse un concurso público valorado en 75 millones de euros. Uh-huh. Es la última hora, como decimos, en relación a este caso, que tiene y va a tener reacciones, por supuesto, la Asamblea de Madrid, donde hoy, por cierto, tiene lugar la comisión en la que el exconsejero y el secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, va a comparecer por videoconferencia desde la cárcel de Estremera en esa comisión de investigación de la corrupción en el Parlamento Regional, donde debe contestar a las preguntas de los partidos sobre el caso de los espías. Estaba citado también en esta comisión el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien no va a asistir finalmente al encontrarse fuera en el extranjero por motivos con un viaje. Tenemos también reacciones a las palabras ayer de Pablo Iglesias, ataque directo, no solamente al periodista del Mundo al que él se refería, Álvaro Carvajal, sino también a la profesión en general. Bueno, pues la secretaria de Análisis Político Social de Podemos, Carolina Vescansa, ha reclamado, al hilo de ser cuestionada sobre este aspecto, abrir un debate sobre cómo funcionan los medios por dentro. Considera que los periodistas se encuentran con muchas dificultades a la hora de transmitir sus noticias, esto es textual, sobre la formación de Pablo Iglesias. Según Vescansa, la gente sabe que no se trata Podemos en los medios de la misma manera que al resto de las fuerzas políticas.
A mí me encanta cómo se dirige aquí el personal en portavoz de los demás y cómo intentamos, meter la nariz, en este caso, en empresas privadas. Estamos hablando de medios de comunicación privados, pues los medios de comunicación públicos. Todo el mundo sabe cómo funciona y además están abiertos precisamente a que se sepa cómo funcionan. Pero bueno, allá cada uno.
Bueno, pues eso es
lo que propone.
Una de las reacciones sobre este tema que también está trayendo cola. Cómo no, vamos a hablar de los atascos en este viernes que está gris, plomizo.
Además, abajo y luego tiene que trabajar Martín
Romo. No,
porque
mandamos Martín Romo, el terapeuta de Onda Madrid.
Sí, pero claro, yo no puedo tener a Martín Romo ocupado en 200 cosas.
Yo ya
cosas.
Me he aplicado el cuento.
No.
Por favor,
claro.
Frase de terapeuta emocional. Invertir vuestra energía en las cosas que podéis controlar. La lluvia no, así que no gastéis energía pensando en ella.
¿Ves? Es que
es la voz de la sabiduría.
Sí.
Es una cosa.
Me estoy quedando. Todo es
pero
fascinante.
Bueno, para mí, ¿qué va a ser? Que es que está tomando vitamina B2 últimamente. Y yo creo que esto. No tengo ni idea.
Bueno, pues vamos a hablar también de la situación de esos atascos que han protagonizado y de los que han sido víctimas muchos conductores hoy en la Comunidad de Madrid. 22 kilómetros nada más y nada menos en algunas de las vías. Y vamos a estar muy, muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de Miguel de Cervantes, de esa conmemoración de los 400
cielos.
Años, que ya sé que llevamos toda la semana recordando esta figura.
A mí no me preguntes.
Ya te veo, te miro de reojillo, pero
es como la lluvia.
Nos toca, vamos
Pertinaz.
A estar en Alcalá de Henares porque allí además, cuna de este gran autor, bueno, pues se están haciendo muchos homenajes, ciudad natal, como digo, a las 8 de la tarde.
Ayer hablamos con su alcalde, nos habló de todos los actos que están preparando.
Y uno de ellos, pues el que tiene lugar esta tarde a las 8, por ejemplo, la representación de C.S. Pelio con un cortejo fúnebre que va a salir de la Plaza de Toros, la Estudiantil, para recorrer el primer mercado Siglo de Oro y regresar a la arena para entonar un solemne requiem. Empieza la noche de los libros, lo recordamos. A las 5:30 se da comienzo en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno Regional, en cuya fachada se van a proyectar versos de poetas de todos los tiempos acompañados de grafitis. 194 librerías, otras tantas bibliotecas, instituciones participan en esta jornada, en la que van a estar también presentes escritores de la talla de Javier Marías, Juan José Millás. En definitiva, muchos actos preparados para que la gente también se anime a esto de la lectura, que es tan, tan, tan importante. Y ya el colofón, bueno, el colofón digo de la semana, in extremis, para conocer cuáles van a ser los nombres de la agenda de los políticos que a partir del lunes se van a citar con el rey para ver en qué evoluciona.
Vamos,
esto,
que hay una incertidumbre que es que no estamos, que no vivimos. Pues quién van a ser, pues van a ser los de siempre.
Los
pues
de siempre,
pero quién va a ir. Pues, gran expectación por saber, pero bueno, no, pues van a ser los que están, pero si es que no tenemos otros, ¿qué le vamos a hacer?
Y además, bueno, más que nada, ya todos pensamos lo que también van a decir, si lo están diciendo o
lo están diciendo, exactamente.
Con lo cual no hay mucho, bueno, en fin.
Bueno, compañera,
muchos pues, asuntos y muchas reacciones a asuntos de la actualidad.
Bueno, pues las escucharemos todos, los asuntos y las reacciones en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, compañera.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana empezamos la jornada con derbi madrileño. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. Nos iremos luego al Calderón, Atlético de Madrid-Málaga. Y terminaremos animando al Leganés en su búsqueda del ascenso a Primera División. Desde Butarque, Leganés-Ponferradina. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
No sé yo si esta sintonía ya no se nos va a quedar claro. Yo estoy...
Depende.
Ya llegó Sergio el consultor. Que cambie... ¿Quién es ese?
Es que me vienen a la cabeza frases. Es decir, es que estoy ahora mismo tocado por algo. Estoy escuchando...
¿Tocado estás? Pero no de ahora.
Escuchaba a Nieves, ¿no? Que seguimos ahí, que si hay gobierno, que si no hay gobierno, que parece que no, que todavía las consultas.
Esto pues a ti te la trae al pairo porque tú estás en otra cosa.
No, yo he pensado.
Más elevada.
Me ha venido la frase de que a menudo las personas quedan atrapadas, ¿no?, en un estado de sobrepensamiento y el resultado es que nunca toman una decisión.
Me estás empezando a dar miedo, Martín.
Me ha venido así la frase.
Pero que me estás empezando a dar miedo. Directamente, apúntalas, porque hoy el día de mañana,
sí.
Frases célebres.
Claro.
Esa que acabas de decir,
claro.
Sergio el Bailador. Esto va a dejar perplejo a mucha gente, pero
y no sé lo que pasará el lunes, ¿no? Pero la mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
Toma ya. Mira, de verdad, es que después de esto, ¿cómo vamos a hablar de la revista de a bordo? Es que habría que elevar un poquito el nivel de esta
No, ya
sección.
Voy a dejar de pensar, porque no sé a qué... Me estoy preocupado. Bueno,
ahora
voy a leer.
Vale,
ahora voy a leer lo que ellos nos ponen y yo ya dejo de pensar.
Vale, se agradece. Vamos a saludar.
Venga, saludo en Facebook y leo el nombre de la persona a la que queremos mandar un saludo en representación de los amigos que vamos creando en esta red social. José Ignacio Rubio. En Twitter, mira, nos sigue Miguel, que es @miguel02599. Nos sigue Indira, que es @indicorre-09. Nos sigue Manoli, que es Malfaronoli, ¿vale? Que es mamá de 4 hijos y felizmente casada.
Ah, muy bien, pero pues, enhorabuena.
Vale, damos también un beso para toda la familia. Luego llegamos a un momento en que nos sigue mucha gente gastronómica por la sección de la receta, claro.
Sí.
Nos sigue Pulpo Pasión, nos sigue Saboreando la Vida, nos sigue la Liga de Cocina Acire, que es una liga que están buscando un cocinero. Uh-huh. Luego nos sigue The Number Juan, ¿vale? En lugar de Number One, The Number Juan. Nos sigue Javier R. Palacios, nos sigue Miguel Tobar, Isabel González y Pablo Pedraza.
Pues nada, a nuestros brazos, amigos.
Y vamos con esas revistas que recordáis de haber tenido siempre allí en casa o que os comprabais con vuestros ahorrillos, vuestra paga, o pedías que queríais tener el último número.
Tenían vuestros padres por
ahí. Por ahí. Y mira, coinciden, por ejemplo, en Twitter, Alfonso, que dice que nosotros, entonces yo interpreto que era pues
su familia
nos comprábamos las revistas del doctor Jiménez del Oso por sus cintas de casete con psicofonías. Y en esto coincide también.
Daban miedo, ¿eh?
Daban miedo, sí,
a mí
coincide
eso me daba
también.
Mucho miedo.
Enrique en el WhatsApp, que él también pone, apunta a Martín Romo, ¿ya? Dice que siempre en casa estaban las revistas del Más Allá, Jiménez del Oso o un Benítez. Uh-huh. Dice que también había que por casa los cómics del Percebe, Rue del Percebe.
Ah, bueno. Sí. Pero eso era, tenía nombre, quiere decir, era Tío Vivo.
Era Tío Vivo, Te Veo, había varias publicaciones
pero
que incluían.
Pero sí. ¿Sería Pulgarcito?
A mí me suena Pulgarcito, puede ser que estaba en Pulgarcito, sí.
No lo sé.
Si alguien se acuerda, que nos lo aclare, ¿eh? Que las vías de comunicación siguen abiertas.
Sí.
Aurora, Facebook, dice que en casa de su madre todavía tienen un archivador con los mejores números de la revista Labores del Hogar.
Sí, esta era un clásico.
Dice que se las compraba todas las semanas su madre y que conservaba los patrones y los esquemas para hacer los dibujos de jersey de punto.
Pues eso es un tesoro, ¿eh?
Es un tesoro, sí. Dice que todavía tiene algunos jersey que su madre hizo en su día con estos dibujos de jersey de punto. Uno de ellos todavía dice que se lo pone porque se lo hizo su madre cuando ella estaba en octavo de GB a punta. Uh-huh. Y entonces se llevaba los maxi jerseys. Entonces ahora, pues el jersey todavía le vale y que es un jersey con una cara de payaso. Nos escribe. Sara nos escribe también en Facebook y nos pone que le ha venido a la cabeza una revista que llegó a amarillearse en casa de sus abuelos. Es decir, que siempre estaba en un mueblecito que tenían lleno de revistas y que nunca tiraban. Y era la revista Mundo Juvenil, la revista de los amigos de Marisol. Dice, solo hablaba de Marisol, la revista... Número
Oye,
tras número.
Pues es un meritazo, ¿eh? Imagínate que te encargas llenar una revista todas las semanas. ¿Sería semanal o...?
No lo sé, a ver si nos explica ella o si alguien nos dice...
Todo de un monotema. Claro, llega un momento en que, ¿qué haces?
Yo creo que el editor, por eso estuvo ahí Aguililla, y puso la revista de los amigos de Marisol. Si con Marisol no rellenaba, pues luego
iba
tirando de los amigos de Marisol.
Muy hábil, sí.
Oye, ¿alguien la tiene también o...?
Marisol, digo yo que la tendrá todas, los números. Oye, te hacen una revista en tu honor, tuyo y tus amigos, digo yo que...
Oye, buena pregunta, sí. Miguel Ángel en Twitter simplemente nos escribe que su padre siempre compraba Teleradio, la revista Teleradio. Y Machus también en Twitter, que ella recuerda quedar con las amigas para hacer los test, en este caso, de la revista Cosmopolitan. Sí, Aurora.
Eran unos test muy bonitos.
Yo no los hice nunca.
¿Cómo quitar? ¿Estás capacitada para quitarle el novio a tu mejor amiga, por ejemplo? ¿No?
Sí. ¿Y esto qué pasaba? Si te salía que sí, luego te envalentonabas y lo hacías.
Pues no tengo ni idea.
Ah, vale.
Esto habría que preguntar. Esto da para otra. Apunta, Martín Romo.
A ver, apunto.
Apunta algo, pero esto yo creo que...
Que apunte algo, venga. Vale.
Dale vuelta.
Apunto.
No, yo veo ahí un potencial.
Quitado el novio a alguien.
No sé, yo ahí veo un potencial en los tests de la revista. Esto luego le damos vueltas.
Test de revistas o algo así. Ahora se han puesto muy de moda en Facebook, de estos también tipo test, que te dices, ¿a quién te parece según tu foto de perfil? Según tu tal, ¿qué personaje de Juego de Tronos eres? O te hacen test para decir, yo, ¿sabes? Sí. ¿A qué político te pareces? Pues sí.
Vamos.
Ahora hay todo un mercado del mundo del test a través de las redes sociales.
A través de las redes sociales. Pues mira, no me había enterado yo.
Alma, digo que nos cuenta, porque Aurora es la que mencionaba labores del hogar. Alma dice que en su casa siempre estaba la revista Burda, que era de patrones también, que
sí,
la tenía
señor.
Su madre. Yo esta la desconocía.
Burda. Perdona, el Burda era famosísimo. Yo lo que nunca he entendido es cómo triunfó con ese nombre. Burda,
es verdad,
o sea,
sí,
que
claro,
es una
no es
cosa
un,
de
no
labores.
Es un ¿cómo te ha quedado esto? ¿Qué has hecho? Muy burdo.
Burdo, claro. Eso tiene un doble mérito, porque no tiene ningún sentido. El nombre no casaba con los contenidos.
Sí, sí, es verdad, claro.
Pero
no,
ahí
no
está,
era,
oye.
No.
Es uno de esos milagros del marketing.
Sí, es verdad, sí. La revista Burda. Y Sabino nos cuenta que la revista que él compraba, él escribe dos, Vibraciones y Popular 1. Dice que era lo hacía por sus reportajes de grupos musicales que traía la revista. Nos cuenta que él no tenía dinero para ir a conciertos.
Vaya.
Además que los conciertos solían ser en las grandes ciudades. Él no podía desplazarse, comprar las entradas de los conciertos, pero que sí, estas revistas traían grandes fotos de los conciertos, traía grandes reportajes. El echar un vistazo a la revista viene a decirnos Sabino que a él pues esto le venía bien para sentirse que estaba ahí en primera fila y disfrutaba de esa música en directo de los grupos que no había podido él haber fuera de su pueblo. Vibraciones y Popular 1. Y Carla nos pone en correo electrónico que en verano, en la playa, resulta que cuando llegaban todas las amigas de la pandilla se compraban la misma revista para tener todas ellas las mismas chanclas. Eran fucsias y con flores. Y que ella recuerda la revista Él.
Él. Hubo un momento, no hace demasiado tiempo, que una podía equiparse perfectamente para el verano en un kiosco de prensa.
Sí, ¿no? Tú ibas al kiosco y decías,
voy a elegir este pareo, estas gafas, estas chanclas, este bolsito de playa, esta toalla, este bikini, todo. Te surtías en fascículos. Sí, estaba muy bien.
Y ahora se ha quedado un poco parado esto. ¿Qué?
Pues no tengo ni idea, pero mira, oye, como no hay verano, tampoco tengo oportunidad de testarlo en directo.
Y luego, ¿por qué las revistas solo hacen para verano y no hacen cosa otoñal?
Hombre,
o primaveral, claro.
Claro.
El paraguas podían también dar.
El paraguas.
Un fular, unas bufandas.
Eso sí, claro, luego ya entramos en el tema abrigo, tabardo, eso ya es
ya
un poquito más complicado.
Sí,
pero
almacenaron en el kiosco, bueno. Mira, más revistas de madres. Están viniendo a la cabeza de los oyentes porque Luis nos pone en Twitter que su madre era de comprar cada semana la revista Ama. Dice, era para mujer con recetas y artículos de belleza.
Sí, señor.
Revista Ama. Con Jorge cambiamos de tercio, dice que él se compraba, lo pone en Facebook, la revista Heavy Rock y que su hermana era de Esther y su mundo.
Qué bonito, Esther y su mundo, sí.
¿Pero Esther y su mundo era revista? Yo
no,
es que no sé si era libro.
No, yo creo que Esther y su mundo formaba parte de un TVO que se llamaba Lili.
Ah, Lili sí me suena más, ¿lo ves?
Sí.
Lili sí me suena más, sí.
Yo era de Lili bastante.
Sí. Lili, vale, ¿era morena Lili? ¿O no era morena Lili?
No me acuerdo.
¿Lili también era un personaje o Lili era la revista?
Pues yo creo que Lili era la revista, no sé. Luego tenía distintas historietas.
Distintas chicas protagonistas,
sí,
las chicas Lili.
Los cuentos del tío Arthur, por ejemplo. Esther y su Yo creo Esther que Esther y su mundo también era de ahí.
De ahí puede ser, sí. No, es lo que, claro, estos son las únicas metales que tenemos.
La terrible Fifi también estaba allí.
¿Cómo era Fifi?
Fifi era una niña muy mala, con cara...
¿Pero mala de quitarte el novio o mala de...?
No. Ahí estábamos en otras cosas.
Ah, vale,
mala
vale.
De quitarte
mala
la
de...
silla cuando te ibas a sentar.
De travesura,
esa
vale.
Esa otra cosa.
Pilar. Cuando era pequeña, escribe Pilar, lo hace en nuestro Facebook, que dice que iba con su madre a rehabilitación porque tenía un problema de cervicales. Supongo que era su madre, sí.
Sí.
Dice, y todos los días, dice, antes de entrar, me compraba la revista Don Mickey para que me quedase ahí tranquilita leyendo la revista Don Mickey. Mario dice que sus primos y él en verano lo que hacían era comprarse el Gran Musical. Dice que recuerda que vendían que con la revista los singles en vinilo y que en cada cara venía una de las canciones de ese verano. Las canciones de verano. Mónica dice que nos está escuchando.
Sí.
Lo de los test del Cosmopolitan.
Sí.
¿Vale? Lo de
¿qué le pasa
quitar.
A Mónica? Sí.
Dice que eran más enrevesados.
Sí.
Bueno, enrevesado lo pongo yo.
Ella pone, bueno, ¿ella qué pone?
Ella dice que eran más crueles.
Sí.
Sí. Sacaban lo peor de ti.
Sí,
dice,
verdad.
Los de la revista Ragazza. No sé, yo no controlo en esto.
Pues mira, yo no he tenido a mano la revista Regal. Sí, pero son de ese nivel.
Sí, sí, sí. ¿No?
Puro intelecto,
sí, sí. De Ragazza.
Sí.
Y Patricia en Twitter, que ya tiene, que escuchándonos, uh-huh, ¿no?, el programa, el recuerdo de las fotos de la boda de Lolita en la revista Garbo.
Mm.
Revista Garbo.
Mi madre era muy de Garbo.
Muy de Garbo.
De Ola y de Garbo, sí, sí, sí. Sí, claro. Las fotos de la boda de Lolita es que fueron muy llamativos.
Luego es que pasaba eso,
si
¿no?
Si me queréis irse.
Claro.
Era muy bonito aquello.
Que cada casa era de una revista.
Sí, sí, sí. Del 10 minutos, del Lectura, claro, el Lola, el claro. Semana, todo. Hay muchos que siguen estando en pleno rendimiento.
En mi casa es más 10 minutos. No, yo soy más. En mi casa es más de Lecturas. Era,
uh-huh. Mi madre es que era muy de Ola.
Sí, sí.
Y luego variaba, ¿eh? Ajá. Unas semanas compraba el Garbo, otras veces el 10 minutos. Pero ajá, el Ola no faltaba.
Sí,
nunca.
Sí. Bueno. Uh-huh. Mira, Manoli nos ha llamado al teléfono gratuito al uh-huh 910-30-63. Uh-huh. Nos dice que hemos hablado de la revista Ama.
Sí.
Dice que ella se la compraba todas las semanas, ¿no? Hasta que un día, estando su padre ingresado en el hospital, que fue al kiosco del hospital y que resulta que fue a comprar la revista y que no quedaban. Entonces, claro, que el que estuviese ahí en el kiosco, que le recomendaron una revista que acababa de salir y que se llamaba Mía.
Sí.
Y que a partir de ahí pues siguió comprando la revista Mía.
Pues fíjate, de la revista Ama, a mí me gustan mucho los mercadillos. Y hace relativamente poco, cuando digo relativamente poco, es un periodo que abarca desde hace una semana, hace un año.
Sí.
Recientemente.
Sí.
Fui a un mercadillo y encontré un montón de revistas Ama de los años 60 y 50. Creo que incluso alguna de los 40.
Ajá.
Y las tengo en casa, me las compré porque a mí estas cosas me gustan mucho.
Te gusta tenerlas luego,
sí,
¿no?
Bueno. Sí, sí.
Nos escribe Emilio en Twitter que a él le compraron sus padres la revista Pulgarcito, pues no, pero no nos aclara si dentro de Pulgarcito venía la Rube del Percebe.
No, Pulgarcito, bueno, no, es que
no lo sé.
Espera, que lo voy a buscar en la Wikipedia.
Bueno,
tú
pero
sigue.
Emilio sí era de Pulgarcito. Y Saúl dice que él recuerda siempre, aquí no invento, lo pone él así, a la pesada de mi prima, cogiendo parte de su paga,
sí,
¿vale?, para comprarse ella la revista Bravo.
Pues
a Saúl, debe ser que a la prima no le llegaba.
Con lo que le daban
para Bravo. Y dijo, a Saúl, ¿a ti cuánto te ha dado? El abuelo.
Sí.
O algo, ¿eh? Y le cogía, pues, eso, para ella comprarse la revista Bravo.
Uh-huh.
Dice Rafa que él era más de comprarse Al Ataque, la revista del programa de Arús. Mira, yo no me acordaba que el programa de Alfonso Arús de la tele tuviese revista Al Ataque. Y que nos cuenta además Rafa que él ha visto en una de las páginas estas de que se venden y se compran cosas, se intercambian, venden un particular que vende todos los números de la revista Al Ataque de Alfonso Arús.
Ah, pues mira, o sea, que eso era de fútbol, ¿no? Uh-huh. Digo yo, al
sí,
ataque.
Sí, sí, al ataque no, al ataque.
Era,
al
¿o
ataque,
de qué era?
El ataque de Arús era del programa este que tenía de vídeos. Ay, Sole, que te pego con el mechero, Sole, los personajes que creo estos de que iban con una careta puesta de Arús, de humor.
Uh-huh. Y era del Tío Vivo.
Eso, que te iba a decir, que nos lo ponen en el. Me lo paso a Belén ahora mismo. Teléfono gratuito, 910-3063, que Rueda del Percebe era de Tío Vivo.
Mira que me gustaba a mí, ¿eh? Mira que eran buenísimos son buenísimos los de la 13 Rueda del Percebe. Bueno, ¿alguna más?
Sí, porque Elena nos
que
cuenta
viene
que
viene Almolacid, no sé si en cuál de sus múltiples facetas.
Mira,
pero
pues rápidamente, te hago un resumen. Elena nos cuenta que sus compañeras de clase ya se compraban, como si fuese algo clandestino de contrabando, la revista Nuevo Vale, que en la cabecera ponía no recomendada para menores de 18 años.
Madre
mía. Y que estoy claro. O sea, ha salido la Super Pop, por ejemplo, Laura, que tenía empapeladas las paredes de la habitación con póster de la Super Pop, que su madre se quejaba.
¿Cómo ha ido decayendo el tema póster?
Claro, Milagros, que también se acuerda del TP, que ella iba a comprar el TP al kiosco el sábado para llevárselo a su abuelo, que se lo pedía a su abuelo. Uh-huh. Pascual se acuerda del Víbora, de su hermano, que el hermano tenía toda la colección de los 80 y los 90, que su madre era de Pronto, nos dice Lorenzo en Twitter, y que él el Pronto lo leía en el baño, nos aclara.
Me encanta. En fin, de revistas de, robadas de aviones y esto no hay, ¿no?
No.
No se cotizan.
Y que la gente no se ha contado que él recuerda leer las revistas del avión, tampoco, sí.
Bueno, pues, en fin, que nos... iba a decir, nos vemos en la cocina. Hoy no hay cocina, ¿no?
Hoy no,
¿qué
pasa? No. El chef de verano aquí? Con tanta lluvia...
Espérate, que a ver...
El chef de verano con tanta lluvia...
Almonacid viene en su papel de aclaradora.
Exacto.
Venga, aclara.
Avanzadora.
Ah, avanza.
Avanzar sobre todo para desvelar ese misterio de si se cocina o no se cocina.
Avanza.
Mira, no cocinamos, pero sí vamos a participar en una cata.
¿En una cata?
En una cata... En la que vamos a catar libros.
Ah, pero hablas de una cata de... No una cata de karate.
De devorar, de morder.
Claro.
De devorar, de morder. Vamos a hablar de una iniciativa muy curiosa vinculada a la Noche de los Libros, pero que se puede realizar cualquier día del año, porque además es una empresa que se dedica a organizar catas de libros. Y la verdad es que nos ha llamado tanto la atención que además de contaros que vais a poder disfrutar de ellas en el Metro de Madrid, en la línea 1 y 5 para ser exactos, os vamos a explicar en qué consiste. Esto es una cata de libros en la que cada uno pues puede elegir el libro que más le guste para leer un pequeño fragmento. Me parece fatal, por cierto, que hayáis pasado así la super pop, como algo
es que me quedo sin
así.
Tiempo.
Pero
sin
esto, ¿por qué? Porque lo ha dicho algún oyente y vienes en tu papel
venía yo a defenderlo a nivel personal.
Pero esto no, Almoraciz. Tú eres la defensora del oyente, no eres la defensora de ti misma.
Pero, por favor... Yo todavía tengo una carpeta de los New Kids on the Block de la Super Pop. Y de repente la Super Pop solo la ha recordado una persona y Sergio lo ha leído así, rapidito. Bueno, me callo que llegan las noticias.
Escríbete
luego
a ti misma y protéstate. Vale. No le veo otra solución yo a esto. Llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, da el primer paso para investigar a Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles y actual diputado autonómico del Partido Popular. Detalles, Lupe Ortiz.
Buenos días.